Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Dentro de la primera conferencia Norte-Sur sobre decrecimiento, llevada a cabo en el Palacio de Medicina de la Ciudad de México, Gustavo Esteva nos habla sobre las relaciones comunitarias en resistencia dentro de la coyuntura de la modernización que nos está marcando un cambio de era y de paradigmas. El mundo como lo estamos viviendo es insostenible. Es urgente virar hacia otra dirección, y esto solo será posible a partir de la comunidad. Escuchemos.
Lo primero que quisiera decir es que tendríamos que tomar muy seriamente en cuenta que estamos al fin de una era y que eso significa seriamente que las verdades, racionalidades y sentimentalidades de ayer ya se hicieron obsoletas y que las nuevas todavía no llegan. Quiere decir muy concretamente que no podemos mirar a Occidente porque Occidente mira a través de nuestros ojos. Quiere decir que tenemos que reconocer que está en un problema en nuestras miradas y en nuestros sentimientos una connotación racista, sexista y guerrera, y que de ahí tenemos que salir. Y cómo en esa situación que crea confusión y desconcierto, ¿qué cosa podemos hacer para no recurrir a algún tipo de fundamentos y hacernos fundamentalistas con todo lo que eso implica? Lo que quiero comentar es que en el mundo en que me muevo, un mundo de pueblos indios, de campesinos, de marginales humanos, hay muchas maneras de reaccionar al horror, y yo quiero referirme en particular a una que toma la forma de insurrección, que es una insurrección en curso, que tiene todas las características insurreccionales, que desafía a los poderes constituidos y que explícitamente está yendo más allá del patriarcado ante todo, más allá del capitalismo, más allá del Estado-Nación y más allá de la democracia. Es una insurrección que tiene a veces la forma de movimientos muy conocidos, como los zapatistas en Chiapas o los kurdos en Rojava, pero que también está multiplicándose por todas partes en específicas formas de existencia. Existe el primer término en ese sujeto de los que habla David, allá los que mencionó, de los que estuvo contando Federico. Estamos hablando, le estamos robando una palabra, una expresión a Raquel Gutiérrez, la que hizo el primer Congreso Internacional de Comunalidad, que está acuñando la expresión entramado comunitario, que sentimos que es un nombre genérico para una variedad de formas de existencia social. Existen entramados comunitarios. Existe en primer término, en entramados comunitarios, donde un nosotros fuerte, una manera fuerte de ser en nosotros, entre los tocolabales no hay palabras para yo y tú, no pueden decir yo o tú cualquier cosa, solamente existe el nosotros. Si hablamos David y yo, tenemos que usar un nosotros. Si incluimos en la conversación a Federica, es otro nosotros. Si los incluimos a ustedes, es otro nosotros. Se pasan nosotreando, no pueden hablar más que nosotreando. Bueno, existen en esos entramados comunitarios nosotreadores, donde el nosotros es real, es fuerte, es vivo, es la única manera de existir, no pueden existir de otra manera, y lograron resistir todos los elementos de la modernización que convierte a la gente en individuos. Sí existe, sobre todo en ellos, ahí es donde está cada vez más fuerte, pero existe también en un número creciente de personas que fuimos construidos como individuos, que esa fue la manera en que pasamos a la existencia y que el horror se hizo insoportable y la condición de ser individual también se hizo insoportable, se convirtió en una prisión. Y ha sido una especie de despertar crítico sumamente interesante, sumamente fascinante, de esos construidos como individuos que pueden de pronto darse cuenta que pueden sentirse individuos, experimentar el mundo como individuos, pero no pueden ser individuos. Que bajo esta pelleja individual de un mamífero, hay siempre allá atrás el nudo de una red de relaciones. ¿Y qué somos? Somos el nudo de una red de relaciones. Y entonces en esta sociedad urbana, formada por individuos, creada por individuos, despiertan cada vez más personas. Uso la palabra persona en un sentido clásico anterior, persona era la máscara que usaban los actores. Entonces, bajo la máscara de un individuo, de un mamífero, lo que está es esta red de relaciones. Estamos siendo relaciones y están brotando nuevos entramados comunitarios en medio de la urbe, en medio del monstruo, en medio de todas las circunstancias del horror. Esos entramados comunitarios, los que existieron siempre y nunca dejaron de existir, esos nosotros permanentes y los nuevos que están brotando por todas partes, están teniendo que hacer una tarea muy seria de limpieza de la mirada tan contaminada que se nos impuso, esta mirada que tenemos adentro. Y una de las cosas que hemos tenido que hacer es reinventar el capitalismo. Enfrentar las versiones grotescas y paralizantes que construyó particularmente la izquierda. El capitalismo no es omnipotente y omnipresente, no es un monstruo apocalíptico que lo cubre todo y que solo podrá ser vencido con una fuerza equivalente. Tampoco es un gigante de pies de barro ni un tigre de papel. Hace poco Tony Negri dijo en una frase que es clásica: el capitalismo ha conquistado y subsumido la vida entera, su hegemonía es global. La expresión mantiene ese trazo fantasmal y abrumador del capitalismo, y tenemos que recordar que por muy buenas razones Marx nunca usó la palabra capitalismo. Es cierto que las relaciones sociales de producción que caracterizan el capitalismo escaparon ya de las fábricas y oficinas y podemos hablar legítimamente de la fábrica social. Es cierto también que esa forma de existencia social invade la vida íntima y está también en nuestras recámaras, está por todas partes, pero carece de sentido convertir al régimen capitalista en otra forma de Dios. El capitalismo es una cosa distinta en la situación real, que la hegemonía capitalista no puede impedir que esté surgiendo el mundo nuevo bajo sus narices. La mirada necesita también la obsesión de construir la imagen de la nueva sociedad. Es algo que también nos abrumó. Tenemos un proyecto revolucionario, entonces hay que saber cuál es la nueva sociedad. Hay que dibujar la nueva tierra prometida. Hay que construir el camino hacia el cual tenemos que dirigirnos. Lo que nos interesa no es crear un estado de cosas que debe implantarse o un ideal al que deba sujetarse la realidad. Nos interesa el movimiento real que supera el estado de cosas actual. No se trata de imaginar nuevas formas de la sociedad futura, sino de reinventar la manera de dejar atrás la sociedad actual. Hace falta, sin duda, criticar sin reservas todo lo establecido, sin espantarse de sus resultados ni espantarse de los conflictos con los poderes constituidos. Pero al hacerlo, debemos regresar del futuro, ese ídolo devorador de hombres, rechazando los proyectos que buscan alcanzar alguna forma de tierra prometida. Y solo así podemos realmente concentrarnos en las transformaciones reales en que hay que involucrarnos. Hay un despertar crítico, diría Illich, que nos permite ahora celebrar el hecho de que podemos hacer gozosamente que nuestra vida de hoy tome la forma del futuro de mañana. Una frase muy endemoniada, Iván.
Un viraje en las relaciones sociales de producción implica como condición un cambio en la mirada, en la forma como vemos al mundo, pero sobre todo, en la práctica que debemos llevar a cabo en consecuencia con un mirar diferente, colectivo, en el cual las relaciones comunitarias tendrán que estar en el centro del mundo a construir.
Como dijo el finado subcomandante Marcos, vivimos en un momento histórico en que para explorar lo que sigue tenemos que mirar hacia atrás. En vez de romper con el pasado como hizo la modernidad, nos apoderamos del recuerdo tal como relumbra en el instante del peligro, y así quebramos el hilo de la historia, que eso es la revolución. Recuperar el pasado permite encender la esperanza, que no se define como la convicción de que algo va a pasar de una determinada manera, sino como la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Lo que parece que estamos haciendo cada vez más en estos puntos de resistencia por todas partes es este, dedicarnos a hacer algo que tiene sentido, y vamos a ver qué chingados resulta. En las comunidades tradicionales, en algunos de estos nosotros, el género que fue la transformación antropológica más profunda, más importante que hizo el capitalismo, destruir el género vernáculo, en algunas de esas comunidades el género vernáculo no está destruido, sino roto, y todavía es posible recomponerlo, regenerarlo. Pero en el conjunto del mundo, no. Realmente se destruyó el género vernáculo, y lo que está establecido es el régimen del sexo, la creación del homo economicus, el individuo posesivo carente de género, en donde, en ese mundo, donde prevalece el régimen del sexo, obviamente las mujeres y muchas otras personas padecen cualquier cantidad de discriminación. Tenemos que romper con ese mundo sexista, tenemos que romper con ese régimen, claramente es una de las tareas. Entonces, ¿qué? Tenemos que vivir sin nostalgia, no podemos dar marcha atrás a la historia, no podemos reconstruir el género vernáculo. Y en los momentos en que decimos adiós género, estamos en problemas. Decimos adiós género y adiós sexo. Y las dos cosas, género y sexo, son construcciones sociales que tienen una vaga conexión con penes y vagina. ¿De qué estamos hablando entonces? En la nueva sociedad que estamos construyendo, que está brotando entre nuestras miradas, que estamos participando en su construcción, esto que llamamos género y sexo ya no existe, ya es otra cosa. Pero es sin duda lo más difícil de lo que tenemos enfrente. Científicos y políticos se enfrentaron por mucho tiempo la incertidumbre posmoderna. Lo de posmoderno no es lo que sigue a la modernidad, sino un estado de los modernos cuando perdieron todo el piso bajo los pies. Están desconcertados, no saben qué hacer con eso, y algunos empiezan a entrar al mundo pluralista. Frente a la inquietud posmoderna, muchos científicos y políticos dijeron que bastarían algunos de los remedios clásicos, nada más que en mayores dosis, los remedios de la modernidad, para resolver los problemas. Y entonces ahogaron por teorías del desarrollo, el progreso, la justicia, la democracia, la tecnología, los valores y estrategias universales, los derechos humanos, el derecho internacional y el ajuste estructural, la ética global. Puras palabras que todos conocemos, y que lo diría para las gentes que están en la insurrección, todo esto va a la basura, en serio. Que las gentes empiezan a decir en estos entramados comunitarios, cada vez que intento hacer justicia en mi pueblo, llega un activista de derechos humanos y me arrepiente. Tenemos que ver como de los derechos humanos como uno de los principales caballos de Troya de la recolonización, lo cual no es fácil. En todo esto, claro está, abandonamos la superstición, la veneración supersticiosa al Estado, a ese Estado desde 1648, convertido en mero guardián de las instituciones dominantes, y en particular del capital, no puede cumplir su función de gestión política. Por más de un siglo, los aparatos centralizados y despóticos que se siguen llamando estados fueron modelo para todos los socialistas, para todos los revolucionarios, para todos los que intentaban un cambio social. Había que tomar esos aparatos para desde ahí hacer la revolución. Esto tenemos que abandonar radicalmente esta perspectiva y saber que desde ahí no se puede hacer nada. Y que la insurrección en curso abandona no solamente toda idea de tomar el Estado, sino que se ocupa de desmantelarlo cotidianamente. Si no es agarrarlo y destruirlo allá arriba de alguna manera, que esa era una de las propuestas específicas de las corrientes socialistas, tomemos el Estado y una vez que lo tengamos en la mano, entonces lo destruimos. Lo que hicieron, lo tomaron y lo hicieron cada vez más extendido y poderoso. Se trata de desmantelarlo cotidianamente, desmantelando la necesidad de todas sus funciones. Implica, una de las maneras de decirlo es que cambiamos todos los sustantivos por verbos. Si yo acepto que la educación tiene sentido, la educación implica que acepto que alguien tiene que educarme, proporcionarme ese servicio específico. Y al aceptar la idea de educación, una lucha de la izquierda muy clara fue la conquista de la educación pública por la que siguen la gente hasta perdiendo la vida. Pero cada vez que luchamos por el derecho a la educación, fortalecemos a ese aparato del Estado que nos oprime y que nos destroza. Entonces, si en lugar de decir de nuevo educación, quiero educación, necesito educación, las masas necesitan ser educadas, recupero la fuerza del verbo aprender, nosotros aprendemos. Necesitamos crear las condiciones en que podamos aprender en libertad, que de eso se trata. Y entonces le quitamos, desmantelamos la necesidad del aparato del Estado, que el Estado me proporcione educación, que me dé algo que sabemos cómo nos lo da y de qué manera nos impone y de qué manera nos condiciona a través del sistema educativo. Sin dejarse atrapar por todas las trampas de la democracia formal y de la democracia participativa, en estos entramados comunitarios se está construyendo algo que se está llamando una forma de democracia radical.
Son las cosas que debemos pensar al deconstruir el mundo que vivimos. La relación patriarcal de dominación, el sistema educativo enfocado en la producción y el consumo, la enajenación en el trabajo y el modo industrial de producción. En este sentido, la construcción de un nuevo mundo implica una práctica constante que, sin olvidar el pasado, siente los elementos para la construcción de nuevas formas de relaciones sociales basadas en formas comunitarias. Sobre esto nos habla Gustavo Esteva.
Una cosa que cuesta mucho trabajo decirla, sobre todo en ciertos círculos, es que hay una preocupación central en estos entramados por rechazar el trabajo. Es un ídolo en casi todas las variantes de la izquierda y el socialismo. La revolución es la revolución de los trabajadores, que no, y ninguno de los socialismos se atrevió a cuestionar el trabajo mismo. Y esto es lo que se está haciendo. La palabra trabajo en español viene de tripalium, que es un instrumento de tortura, y el trabajo es una tortura, todos lo sabemos. Estamos torturados por el trabajo, de eso estamos escapando. Entonces tenemos que, a partir de esta crítica del trabajo, a ras de tierra, estamos trabajando en algo que deja atrás el trabajo y sobre el perfil tecnológico del techo común bajo el cual todos los miembros del entramado quieren vivir, controlan políticamente la manera de hacer cosas y los límites que esa manera de hacer cosas debe de tener. Pues claramente, de nuevo, este tipo de acuerdos comunitarios no solo buscan cancelar la primera enajenación del capital cuando los frutos de nuestro trabajo se nos hacen ajenos, se nos expropian, se nos quitan, sino también la segunda, cuando se nos hace extraña y ajena la propia actividad productiva, la propia actividad creativa. Nosotros así podemos empezar a remediar todas las formas de contraproductividad de las instituciones dominantes, recuperando el sentido de la proporción. Y todo esto supone, desde luego, una rigurosa crítica al modo industrial de producción. Estamos hablando claramente de una manera de existencia en estos entramados comunitarios que va más allá del modo industrial de producción. Evidentemente no es destruir todo lo que ha producido la industria, hay una serie de cosas que vamos a poder seguir usando, pero tenemos que abandonar la misma idea del modo industrial y la forma en que nos ha permeado y caracterizado en todos nuestros comportamientos y formas de organización social. Según nuestra experiencia, solo así, con esta insurrección profunda que abarca todas estas cosas, podemos empezar a resistir la marejada mortal que destruye por igual el ambiente y la cultura y empezar la reconstrucción convivial. Buscamos que las herramientas modernas, que esas herramientas modernas que podemos seguir usando, queden al servicio de las personas en el seno de los entramados comunitarios y que las personas puedan controlar estas herramientas en vez de ser controladas por ellas o quedar a su servicio. Como una expresión que le gusta mucho a Jean Robert, en el mismo momento en que usamos un automóvil, dejamos de ser automóviles. Dejamos de movilizarnos por nosotros mismos. Se trata de recuperar nuestra movilidad, porque al momento de subir a un automóvil quedamos inmediatamente presos de todo un sistema al cual nos subordinamos inmediatamente. Los propios automóviles, la gasolina, el tráfico, las calles, todo lo demás. Es un sistema en el cual quedamos presos por usar un automóvil. Y así se construye desde abajo a escala comunitaria una forma de vida social en que las normas acordadas garantizan a cada quien el mayor y más libre acceso a las herramientas de la comunidad, a condición de no lesionar igual libertad de acceso a otros. Ante gobiernos en pánico por la movilización de la gente y estructuras de poder económico y político dispuestas a cualquier cosa para no perder su posición, millones de personas, yo quisiera insistir, no queremos exagerar esto de los números, pero se arrojan muchos números sobre nuestras cabezas. Tenemos que decir que somos muchísimos, muchos millones de personas los que estamos en movimiento y que las iniciativas de todos ellos toman la forma de una insurrección, mantienen la resistencia, pero pasan a la desobediencia. Están en la protesta, pero se abren al rechazo radical. Cuestionan las decisiones cotidianas, los atropellos de cada día, la agresión interminable, todos los muertos y presos, todas las destrucciones ambientales, pero al mismo tiempo desafiamos la legitimidad del sistema mismo, no solo a sus operadores. Les negamos consentimiento y rechazamos que la representación sea un síntesis del consenso social. Puesto que la dominación de clase es ante todo dominación de la conciencia de la gente y de su confianza en sí misma, que se prolonga al reducir el cambio a la sustitución de dirigentes, nomás cambiamos a unos y ponemos a otros que supuestamente son mejores, nos concentramos en una organización social basada en la libertad regulada por los principios del derecho consuetudinario, en la rearticulación de la vieja triada persona, herramienta y sociedad. Y el sustento en tres pilares clásicos, sobre los que me gustaría insistir mucho, será otra ocasión: amistad, esperanza y sorpresa. Estos serían para nosotros los tres pilares en que está basada la formación cotidiana y la regeneración de los entramados comunitarios. Desde hace 20 años se constata de mil maneras un movimiento para recuperar y regenerar los ámbitos de comunidad y su acercamiento. No solo marcó el inicio del capitalismo, es también la forma principal de operación hasta hoy. Lo que sigue haciendo el capitalismo es tratar de acercar todos los ámbitos de comunidad. Entonces, no solo estamos resistiendo viejos y nuevos acercamientos, recuperando los ámbitos que habíamos perdido en el Perú, una por una, con unas tenazas recuperadas en un millón de hectáreas. Y están produciendo a la manera tradicional el 40% de los alimentos del Perú. Se están recuperando ámbitos de comunidad que se habían perdido, regenerando los que habíamos logrado conservar y creando otros nuevos. Con timidez, en los años 80 se empezó a llamar revolución de los ámbitos de comunidad a todo ese proceso. El alzamiento zapatista permitió darle un nuevo significado al demostrar las posibilidades y dificultades del empeño. En lugar de poner a su servicio las instituciones dominantes, los zapatistas las invierten y las disuelven y demuestran en sus prácticas que la convivialidad no es una utopía futurista, sino que forma parte de nuestro presente, aunque no nos hayamos dado cuenta. Tiene ya lugar en el mundo, por eso no es utopía, pero aún no la reconocemos. Esta insurrección va más allá, obviamente, del desarrollo de la globalización, margina y limita la sociedad económica, rechaza la premisa de la escasez como base de la organización social, reivindica la comunidad, el entramado comunitario frente al individualismo reinante, adopta nuevos horizontes políticos, estos que van más allá del patriarcado y del Estado-Nación, y sustenta en el pluralismo radical formas de organización social y política que permiten la coexistencia armónica de los diferentes. En estas formas de democracia radical reinan las libertades tras expulsar a la economía del centro de la vida social, y poner ahí de nuevo en su lugar la política y la ética, y pues es esta la insurrección que está en curso. Es esta la opción radical de que hemos querido hablar aquí con ustedes este momento.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.